Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí te saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El Senado de Estados Unidos hizo público el muy esperado acuerdo fronterizo que tiene como objetivo empoderar a Estados Unidos para restringir significativamente los cruces de inmigrantes ilegales en la frontera sur y que cambiaría dramáticamente la ley de inmigración por primera vez en décadas.
Sí, señor. Esto ha sido, bueno, encontronazos políticos. Los republicanos, hay algunos, digamos, los más de extremo, no quieren este tipo de ley. No lo sé por qué. Los demócratas, algunos demócratas han acordado. En medio de todo esto está el financiamiento a la guerra, la guerra de Israel contra Hamás, pero también, sobre todas las cosas, el financiamiento a la guerra de Rusia contra Ucrania. Un financiamiento a Ucrania, ayuda a Ucrania. O sea, hay muchas cosas metidas en todo esto. Y además no se puede tampoco dejar de hablar que el tema de inmigración, el tema de la frontera, es el tema, yo diría, casi uno de los temas superiores en cuanto a las elecciones, a lo que se está manejando en las elecciones.
Economía, así están respondiendo a las encuestas.
Economía, el aborto, yo creo que ha quedado en segundo término. Yo creo que se habla más de la frontera y la seguridad y la inmigración y muchas veces la criminalización al inmigrante. Muchas veces se trata más incluso que el aborto, que se pensó que iba a ser un tema más clave en las elecciones. Bien, dicho todo eso, para que sepan en dónde está metido todo el problema migratorio en Estados Unidos, ya conocemos algunos de los aspectos de lo que se propone que sea, que se haga en la frontera. Hemos invitado al abogado Ángel Leal, quien si no, para que nos aclare, para que nos ayude a entender si esto pasa, si esto se convierte en una ley, bueno, ¿qué tenemos? ¿A dónde vamos a ir? Y sobre todo, ¿qué le espera a los cubanos? Ángel Leal, como saben todos, abogado especialista en asuntos de inmigración. Saludos, Ángel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Cómo no, encantado de saludarle, Amado, José Luis. Un placer siempre. Gracias por la invitación. Como siempre digo, un honor y un privilegio.
Gracias.
Igualmente, abogado, ¿en qué consiste este proyecto de ley o acuerdo migratorio bipartidista?
Le otorga el presidente un poder de emergencia de básicamente frenar las solicitudes de asilo entre los puertos de entrada cuando se llega a un número determinado de cruces ilegales o indocumentados por la frontera sur. También implica la posible deportación de forma expedita para aquellos que cruzan ilegalmente mientras que la medida esté en vigor. También preserva el derecho de pedir asilo con cita previa a través de la aplicación móvil CBP One, pero específicamente, si esto llegara a ser aprobado por el Congreso y firmado por el presidente, le da una nueva autoridad al gobierno federal que nunca han tenido, de básicamente una autoridad de emergencia, de básicamente suspender asilo para aquellos quien cruza ilegalmente la frontera sur durante ciertos periodos de tiempo. Pueden invocar esta medida cuando llegara a haber un promedio de 4,000 cruces ilegales a través de 7 días. En ese caso sería discrecional. El gobierno federal tiene el poder de implementar la medida, pero no necesariamente lo tendría que implementar. Sin embargo, si llegaran a haber 5,000 cruces ilegales de forma diaria en la frontera sur, ya la ley exige que sea implementada, o en el dado caso que llegaran a haber 8,500 cruces en un solo día, también implica que la medida entre en vigor. La medida básicamente es lo que el presidente Biden llama cerrar la frontera, y esto tomaría lugar por 3 años, existiera la medida. En el caso de que llegaran a disminuir los cruces ilegales por la frontera sur en un 75%, la ley dejaría de existir, pero mientras tanto existiría por 3 años. También, como expliqué anteriormente, castiga a los que entran ilegalmente cuando la medida está en vigor, con una deportación expedita, con un castigo de un año si son reincidentes. Los menores de edad no acompañados de adultos quedan exentos de estas medidas. Entonces, como dije anteriormente, la posibilidad de pedir asilo en la frontera con cita previa, con CBP One, sigue existiendo, aun cuando la medida está en vigor, y son 1.400 citas diarias en puertos de entrada predestinados.
Ahora, adelante.
Y por último, bien rapidito, los casos de asilo que escuchen, para aquellos que se presentan legalmente, serán decididos en meses, no años. También están haciendo la entrevista de miedo o temor creíble más difícil, de tal manera que el extranjero también tendría que demostrar en el proceso de pedir su entrevista de miedo o temor creíble de que corre peligro de persecución por motivos de refugio en la totalidad del país de origen. Es decir, que si tiene la opción de haberse mudado a otra provincia, a otro lugar, a otro sector del país de origen donde presuntamente no corriera peligro, quedaría descalificado. Y aparte de eso, algunas medidas que implicaría es no suspende el paro humanitario. Eso sigue en efecto para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Como ya hablé, pues sigue en pie lo del CBP One y solicitudes de asilo a través de ese mecanismo. Un programa para la legalización permanente de los inmigrantes afganos que están aquí temporalmente, autoriza 250,000 visas adicionales por los próximos 5 años, es decir, 50,000 por año para conceptos de reunificación familiar y visas de empleo. Hay una protección para una visa técnica que es la H1B para profesionales especializados para los menores de edad que no pierdan esa protección bajo esa visa, y sobre todo miles de millones de dólares en fondos para los recursos necesarios, personal de aduanas y protección fronteriza, jueces de inmigración, oficiales de asilo, para poder implementar este proyecto de ley y asegurar la seguridad fronteriza.
Yo sé que se nos va a ir todo el tiempo y no nos va a alcanzar para todas las preguntas, por lo menos que yo tengo, la verdad. Pero creo, me quiero quedar con esto del miedo creíble. Esto es lo más popular para el cubano, es lo más conocido para el cubano, el famoso miedo creíble. Le están diciendo que estas entrevistas de miedo creíble, usted lo acaba de decir, y yo lo estoy leyendo, van a ser mucho más, van a endurecer el estándar, es como dicen, van a endurecer el estándar. Ahora, en el caso de un cubano, de acuerdo a lo que usted dijo, el cubano salió de Cuba, fue a Nicaragua, de Nicaragua atravesó 2, 3, 4 países, llegó a México. Entonces, volvemos a la época anterior, que si usted viene de un país democrático, ¿por qué entonces tiene que venir a pedir asilo a Estados Unidos?
Buen punto. Eso es un descalificativo. Uh-huh. Y eso existe en las regulaciones que existen actualmente. Si usted entra de forma ilegal y le quieren aplicar esa regulación, que no lo hacen en todos los casos. Pero estamos hablando en esta situación de la entrevista de miedo creíble, donde no necesariamente los descalifican por haber atravesado el tercer país, pero sí los descalifican si llegaran a determinar de que tuvieron la posibilidad de mudarse a otra parte del país de origen donde no presuntamente corrieran el peligro que presuntamente corren en el sector donde ellos, o en el lugar de donde ellos son.
Le interrumpo, eso significa que si al hombre lo amenazan en La Habana y el oficial dice, no, pero si tú te mudas para Camagüey y hay una finquita ahí en Camagüey y no te metes más en problemas, tú te puedes quedar en tu país sin problema. ¿Es así a ese nivel?
A ese nivel. Que dicho sea de paso, existe la ley de asilo. No es que ese concepto, o sea, si el gobierno, si el extranjero no puede demostrar que corre peligro en el territorio completo del país de origen, pues en teoría no tiene necesidad de pedir asilo o refugio en un tercer país, porque presuntamente hay un lugar en su país de origen donde presuntamente no corre peligro. En el caso de Cuba es un argumento difícil porque el régimen tiene control de la totalidad de la isla.
Claro.
Entonces, a través de las redes de represión que ellos tienen, en teoría, el que corre peligro en La Habana, corre peligro en Guanajay. Así que ese sería el argumento a favor del inmigrante, pero es un obstáculo más. Yo creo que la mejor manera de entender esto es de la siguiente forma. Estas entrevistas de miedo o temor creíble, en un inicio, era un formalismo. Básicamente, si la persona decía, mire, yo tengo miedo porque yo me expresé en contra del gobierno, porque yo me manifesté, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, generalmente aprobaba la entrevista. Entonces era básicamente poder demostrar alguna posibilidad de que pudieras calificar para asilo. Esto es una forma de endurecer ese requisito de tal manera que prácticamente ahora sí tienes que afirmativamente demostrar que tienes un buen caso de asilo y no simplemente estás pidiendo refugio por motivos que no tengan que ver con huir de la persecución o de la tortura en su país de origen. O sea, si estás huyendo de la criminalidad, si estás viniendo por economía, si estás viniendo por mejores oportunidades, si estás viniendo para buscar trabajo, siempre te van a descalificar, pero ahora van a profundizar más para entender que verdaderamente usted viene por refugio, por motivos de persecución y no simplemente por querer estar en este país.
Eso le complica mucho más la entrada a Estados Unidos a un ciudadano cubano que logra la nacionalidad española y finalmente se traslada a Estados Unidos.
Totalmente, porque ahora tiene albergue o refugio en un tercer país, que es, vamos a decir, España, donde presuntamente no corre peligro de persecución porque la persona nunca ha estado en España.
Pero es que esto es verdad.
Sí, pero también pasa una cosa.
Perdóname, usted sale del país a un país que realmente no es una dictadura.
Sí, pero ahí hay un tecnicismo en el caso de los cubanos y yo no soy abogado de inmigración. Por
¿cuál
eso
es?
El tecnicismo es que usted hace una entrada legal por un aeropuerto con un pasaporte español, vive un año en Estados Unidos de manera ilegal, por supuesto, o por lo menos sin papeles. Y al año y un día usted aplica a la ley de ajuste cubano.
Pero yo creo que eso con llevar a Cuba a la lista de país terrorista, eso se ha complicado también, abogado.
Bueno, entrar se ha complicado, sí. pero si entra no tiene problema.
Efectivamente. Primero, los cubanos en estos momentos no pueden venir con el ESTA por ese motivo que José Luis acaba de señalar. Segundo, tiene razón, Amado, o sea, es una injusticia de cierta manera, pero entendemos también que cuando usted solicita la entrada por esta, el servicio electrónico de autorización de viajero, usted presuntamente viene por un tema turístico recreacional de visita no más de 90 días. Y a partir del día 90, ya usted es sumariamente deportado del país. Uh-huh. O sea, lo que han hecho algunos cubanos de venir con el ESTA, quedarse el año y el día y pedir el ajuste cubano, se pudiera considerar un fraude migratorio, se pudiera considerar ilegal. Algunas veces hemos podido argumentar que hubo un cambio de circunstancias, que la persona terminó quedándose cuando en realidad no vino con la intención de quedarse, y eso puede ser, pero la realidad es que técnicamente es un mal uso del ESTA con la intención de querer inmigrar a este país. O sea, eso no es legal. Que ha pasado, pero técnicamente no debería de ser.
Yo conozco muchos cubanos que han venido con pasaporte, sí, pero se han quedado y ya son residentes.
Y parte de eso, perdóname que les interrumpa, es que no los entrevistaron en el aeropuerto. Porque, claro, por ejemplo, si lo hubieran entrevistado en el aeropuerto y lo hubieran dicho, ven acá, Leari, ¿y usted a qué viene? No, yo vengo a visitar a mi prima, yo voy a estar tres días, me voy a Disney, me voy a esto, me voy a aquello, y regreso tal día. Y ahí aquí es un relato mío de cuáles fueron mis intenciones de venir de visita. De pronto espero el año y el día, presento mi ajuste cubano, y el oficial de inmigración, el oficial de adjudicaciones pudiera decir, ven acá, si usted me dijo que iba a ir a Disney, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, ¿no está la evidencia que tú hiciste todas esas cosas?
Claro.
Abogado, okay. Este proyecto de ley.
Y perdóname, y aparte veo que usted empezó a trabajar a los 30 días, y veo, ajá, que se inscribió en clase de inglés los primeros 30 días, y veo que abriste una corporación los primeros 30 días. Entonces, de pronto, usted no vino de paseo, usted vino para establecer su vida acá en Estados Unidos.
Claro.
Sí, señor, y eso repercute cuando va a ser la ciudadanía también.
Claro. Sí, señor.
Le iba a preguntar, Este acuerdo migratorio, proyecto de ley, no prevé, tengo entendido, la nacionalidad para los indocumentados.
Tiene absolutamente, quitando las 250.000 visas en 5 años, 50.000 visas adicionales en 5 años para reunificación familiar y empleo, el programa afgano, la protección de los menores de edad con la visa H1B, que es una cosa técnica, que sí afecta a muchas personas, pero en realidad no tiene ninguna especie de beneficio inmigratorio. Esto nunca hubiera sucedido anteriormente. Para los demócratas, este tipo de negociación sobre la seguridad fronteriza, sin al menos haber ofrecido un camino de legalización para los soñadores, para los portadores de DACA, era no factible, no procedía. Pero, dadas las circunstancias, el reconocimiento que sí hay una crisis en la frontera, el creo yo, el desespero de obtener la ayuda de extranjería para Ucrania e Israel, pues creo que se dieron bastante en esta negociación y llegar a este arreglo donde prácticamente todo se enfoca en la seguridad fronteriza y nada o muy poco se enfoca en algún beneficio migratorio, ni hablan de los soñadores, ni hablan de los tepecianos, que son comunidades significativas que están aquí. En el caso del TPS de Honduras, Nicaragua, estamos hablando del 99, Haití, El Salvador, esa gente está aquí con TPS desde el 2001. Okay, y están sin un estatus permanente. No hablan de alguna legalización para personas que llevan aquí 10, 15, 20 años sin antecedentes penales, aportando a la economía, pagando impuestos, con buena conducta moral, con hijos americanos. O sea, entonces, en realidad se enfocó nada más que en la seguridad fronteriza.
Sin beneficios.
Era un proyecto de ley que no sé, no quiero poner un periodo de tiempo, pero en cualquier otro momento creo que hubiera sido más que aceptable para el Partido Republicano.
Tengo una pregunta que hacerle, porque cuando se habla de frontera cerrada, yo siempre pienso en estas personas que se tiran por el río y que del lado de acá el Border Patrol, la patrulla fronteriza, los detiene. Y en el caso de los mexicanos, muchas veces los llevan directamente a un punto fronterizo y los devuelven. Si no son mexicanos, generalmente los llevan a algún campamento donde los procesan y casi siempre terminan montados en un avión de regreso a su país. ¿Qué pasa con deportación, exacto. ¿Qué pasa si la frontera está cerrada? Empezaron a entrar 5.000 personas promedio al día en una semana, 8.500 en una sola jornada. Sí. Se cerró la frontera. Pero cuando se habla cerrar la frontera, se habla cerrar los puntos fronterizos. Pero están entrando la gente por el río. ¿Qué pasa con esas personas que entran por el río? ¿Los empujan hacia atrás?
No. Quien entra ilegalmente, básicamente no le van a permitir pedir asilo.
Ya.
Queda descalificado. Ya enfrentan una deportación expedita o sumaria del país. Pueden pedir una entrevista de temor razonable para ver si califican para algo que se llama una suspensión de deportación o protección bajo la Convención en contra de la Tortura, que es mucho más difícil que el nivel de prueba, el nivel de aportación de pruebas necesario para establecer la posibilidad de pedir asilo, porque eso por convenio internacional los Estados Unidos tienen que facilitar esa posibilidad. Pero en el dado caso de que no establezcan una probabilidad de persecución o tortura en el país de origen, pues entonces se les prohíbe pedir asilo y aparte enfrenta la deportación con un castigo de un año de no poder regresar al país.
Wow. ¿No hay voluntad política para resolver el problema migratorio, abogado?
Ninguna.
No, sí.
Ninguna, porque ustedes bien lo dijeron al principio del programa. El tema migratorio es el tema número uno en las encuestas referentes a las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Entonces, esto tiene mucho que ver con la política y parece ser que en un año electoral no hay una voluntad para ratificar este tipo de proyecto de ley bipartidista en el Senado. En honor a la verdad, la Cámara lo está rechazando de forma inmediata, pero vamos a quitar la política. Están argumentando que el presidente ya tiene la posibilidad de hacer mucho de estas cosas a través de una sección del Código de Inmigración que es la 212F, o sea, que permite que el presidente prohíba la entrada de ciertos grupos de personas. Esto lo invocó el presidente Trump cuando la prohibición de viajeros que venían de países mayoritariamente musulmanes, que creo que abarcó como 10 o 12 países, la Corte Suprema determinó que era legal el uso de esa sección de la ley para ese propósito en aquel momento. También están argumentando que pueden ejecutar las deportaciones expeditas de forma más eficiente. También están argumentando de que hay, y es cierto, en el Código de Inmigración hay una sección que tiene que ver con detenciones mandatorias, que todas estas personas que están liberadas bajo I-220A o bajo parol o con grillete o bajo fianza, en realidad deben de ser detenciones mandatorias y deben de ser deportados. Entonces, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, está argumentando, usa la 212F, usa el mecanismo de la deportación expedita, usa la detención mandatoria y usted, en efecto, cierra la frontera sin la necesidad de este proyecto de ley que ellos arguyen, que literal prácticamente permite que 5.000 personas entren ilegalmente por la frontera de Oroje.
¿Qué se le parece esto al título 42?
Esto es el reemplazo del título 42. En otras palabras, de no existir el título 42 en materia inmigratoria, porque eso tenía que ver con la pandemia y la crisis de salud pública, esto era una forma de codificar lo que se hizo cuando la época del título 42.
Abogado, ¿qué conoce usted de la iniciativa de ley H.R. 6976? que fue aprobada ya por el Congreso, la mandaron al Senado, y que aprueba, en este caso, una legislación, dice, que busca hacer más expedito el proceso de deportación de cientos, quizás miles de extranjeros con y sin papeles. ¿Y esto qué es lo que indica? Que aquellos extranjeros que hayan manejado borracho o bajo la influencia de droga serán expulsados del país porque se considera una falta grave.
Sí, ese proyecto de ley tiene una altísima probabilidad de ser aprobado.
Sí, señor.
Y básicamente ya lo aprobó la Cámara, va para el Senado, y lo aprobó la Cámara por un número grande, de 270 votos a favor, 150 votos en contra, fue bipartidista. Y básicamente lo que dice literalmente es enmendar la sección 212 del Código de Inmigración de tal manera: cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito por conducir en estado de ebriedad, según se definen esos términos en la ley de la jurisdicción donde ocurrió la condena, es deportable independientemente si la condena está clasificada como un delito menor o un delito grave, según la ley federal, estatal, tribal o local. Esto nunca existió en el Código de Inmigración. Nosotros hemos podido argumentar hasta ahora que el DUI no es un delito de vileza moral, uh-huh. No es un delito mayor bajo ley inmigratoria, definitivamente se toma en cuenta desde el punto de vista discrecionario, sí descalificaba a los soñadores del DACA, cosas así, pero en realidad, como cuestión de interpretación legal, el DUI no es considerado un delito de conducta inmoral porque no es un delito que requiere intencionalidad. O sea, uno no maneja a propósito borracho, uno se emborracha y maneja y es el delito. Pero es un delito de responsabilidad estricta, no es que uno actúa con la intención de manejar ebrio. Entonces, ¿qué pasa? Que es un tecnicismo en la ley que hemos podido utilizar para defender los inmigrantes que tienen este cargo, pero lo quieren eliminar, lo quieren codificar para que impida una posible residencia, impida la entrada al país si eres convicto, pero sobre todo el indocumentado que tenga el DUI se convierte en una detención mandatoria, llaman a ICE, lo procesan para pedir la deportación, tal vez no por el DUI, uh-huh. pero porque está indocumentado en el país, pero el DUI desencadenaría todo ese proceso de deportación porque se convierte en una detención mandatoria.
Recomendación a los cubanos que estén escuchando este programa, no los de aquí, los que estén en Cuba escuchando, seguir, mientras que exista el parol, seguir apostando, sí, al parol.
A la I-134A, reunificación familiar, si un ser querido le puso la petición, y básicamente venir por las vías legales, porque esto, hemos llegado a un momento que el país ya no va a tolerar más inmigración irregular o ilegal. Es la realidad. Y es la conclusión que podemos sacar de todo esto. Puede ser ahora, puede ser después de las elecciones, pero la realidad es que ya no hay más tolerancia para que estos números masivos de personas vengan por la frontera, porque el país ya está de forma bipartidista reconociendo que es una crisis en la frontera, que el sistema de inmigración está a punto de colapsar, el sistema de corte está a punto de colapsar, no hay suficientes números de visas disponibles, no hay personal suficiente para manejar estos números, y ya no es la forma de llegar a este país, porque vas a probablemente terminar de una u otra forma con una deportación.
No sabía yo que el presidente tenía la potestad de todas las personas que andan con una I-220A esperando juicio, esperando una corte de asilo, de llevarlos a prisión. Eso me sorprendió, no lo sabía. Y es así, ¿verdad?
Bueno,
en teoría.
En teoría, no son detenciones no son detenciones mandatorias por la forma en que se procesaron, porque lo procesaron para corte de inmigración pleno y no deportación expedita. Si lo hubieran procesado como deportación expedita, sí hubiesen sido detenciones mandatorias.
Increíble.
Precisamente la I-220A es porque lo procesaron para un proceso de corte normal, y muchas de estas audiencias están tomando lugar en el 25 y en el 26, hasta en el 27.
Dios mío. Doctor Ángel Leal, muchísimas gracias como siempre. Bueno, siempre aprendemos.
Igual yo, y gracias por tan buena entrevista y tan buenas preguntas.
Gracias.
Estábamos hablando con el abogado Ángel Leal aquí en Temas Fuertes.